Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Murray. Pensamos en los riesgos de un accidente, en los riesgos de perder el avión para llegar a nuestra a otra destinación, pero hoy vamos a hablar de los riesgos de las enfermedades que afectan el corazón. Y con nosotros está hoy el doctor Álvaro Ordóñez. Bienvenido, doctor.
Gracias, hermana Irma. Gracias por esta oportunidad, gracias a Dios. Y queremos durante este programa mostrarles que es muy fácil evitar las enfermedades.
Doctor, sé que viene de Colombia. Díganos un poquito acerca de su trabajo allá en Colombia.
Yo soy médico internista, nefrólogo, y mi trabajo es fundamentalmente en esa área, la nefrología. La nefrología es la parte de la medicina encargada de manejar, tratar, bueno, y prevenir las enfermedades del riñón y realizar el tratamiento artificial de diálisis y, cuando hay la oportunidad, el trasplante renal.
Eso es muy interesante.
Eso es muy cierto. La función fundamental del médico está dicha por el Espíritu Profecía en tres palabras: educar, educar y educar. Con eso, ustedes van a ver el programa de hoy, que es tan sencillo, tan fácil, evitar las complicaciones del corazón.
Bien, doctor, entonces vamos a hablar de los riesgos. ¿Qué clase de riesgo tenemos y las causas de esos riesgos al corazón en particular?
Usted mencionaba algo: uno va a coger el avión y tiene riesgo de perderlo. Si a uno le advierten que si va por una calle es probable que se accidente porque hay hielo sobre el piso, entonces es mejor que no vaya por ahí. Uno dice, bueno, mejor no voy, me voy a cuidar, ¿cierto?
Exacto.
Alguien que no use la cabeza, que no tenga juicio, no me interesa. Eso quiero ver cómo patina el carro y cómo se estrella con los demás. Eso es irresponsabilidad. Uno no puede ser irresponsable con el organismo. Uno debe presentar el organismo sano en la mejor forma posible, porque es una ofrenda agradable a Dios.
Y sin embargo, somos irresponsables, en verdad, porque aun cuando sabemos los riesgos, no creemos que los riesgos nos van a afectar a nosotros, pero que no pueden ser tan malos, ¿no?
Usted menciona algo muy natural. Es que desafortunadamente dentro del cerebro humano hay un concepto: a los demás les dan las enfermedades, a mí no.
Exacto.
Los demás son los que se accidentan. Yo no me accidento.
Sí.
Yo puedo ir a las 90, 100 millas por hora, a mí no me pasa nada. Y aunque vea accidentes alrededor, probablemente
sí,
disminuya la velocidad mientras tiene la policía cerca. Después vuelve otra vez a desafiar, ¿no? Y uno vive desafiando la vida permanentemente.
Exacto.
Porque es como un concepto natural y en todas las culturas. Yo no me enfermo, los otros sí. Y
sí,
cuando aparece la enfermedad y el médico llega y lo confronta y le dice: mire, usted tiene tapadas las arterias del corazón. ¡Ay, qué sorpresa! No es sorprendente. Ha venido fabricando esa obstrucción progresivamente. Hay algo muy interesante en medicina. A veces se nos muere la gente, ¿no? Y se mueren súbitamente. Y uno sale a decirle a la persona: mire, su pariente se murió. Pero si él estaba bien, pero si él vino aquí al hospital, si vino a la consulta y estaba bien, pero si entró bien a la cirugía. Bueno, entró caminando, entró viendo con sus facultades, pero ¿cómo estaba por dentro?
Cierto.
Eso no se vio.
Cierto. Tantos efectos en nuestro cuerpo que no vemos. Nuestro cuerpo sigue trabajando y manteniéndonos en un estado más o menos normal.
Usted toca un tema muy importante. Yo creo que es trascendental también. Hay que comprender algo. El organismo tiene capacidad como una reserva funcional. Le explico esto. El corazón. El corazón de un atleta parado antes de arrancar los 100 metros para una competencia está latiendo a unos 5 o 6 litros por minuto, porque tiene estrés de ganar y de competir. En 10 segundos, 11 segundos, ese corazón es capaz de pasar a 25 litros por minuto. Eso traducido en términos de automóviles, que uno tuviera un carro con una capacidad del motor de 2 litros y a los 100 metros se le ha convertido en un camión, en grande con un motor gigantesco, sería maravilloso. O sea, de 5 litros pasar a 25 litros, eso se llama reserva funcional de los órganos. Y eso es lo que uno va a dañar a través del tiempo. Esa capacidad se va perdiendo progresivamente. Y eso es lo que no entendemos, que nos han hecho de una forma tan maravillosa, tan perfecta, con una capacidad de resistir las enfermedades, de resistir todo el insulto que le damos al organismo, pero él se va dañando, como los motores de los carros. Se va perdiendo progresivamente esa capacidad hasta que hay que, al final, tirarlo porque ya no sirve.
Así que una parte sigue funcionando bien, como la pensamos nosotros, pero las reservas, esas reservas son para cuando en momentos oportunos donde el corazón necesita usar esa reserva, allí es donde el daño se hace. Claro. Eso es importante, ¿no?
Uno necesita correr, necesita huir, tiene una reserva funcional, una descarga de adrenalina le dice al corazón, prepárense porque hay que correr, ¿no? Y para eso sirve esa reserva, ¿sí? Para defenderse. Y Dios creo que en su infinita sabiduría sabía que nosotros íbamos a ser rebeldes, a no cuidarnos. Dice, bueno, todavía más misericordia, vamos a darle capacidad para que aún dañándolos todavía tengan oportunidad, por lo menos de arrepentirse, ¿no?
Qué interesante eso. Y qué maravilloso que Dios ha dejado provisiones para todo en nuestra vida, incluso para nuestra salud.
Claro.
Sabiendo cómo íbamos a usarlo de una manera tan mal, tan dañina para nosotros, porque sabía que también no lo íbamos a reconocer tan fácilmente, no lo íbamos a entender. Qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Doctor, bueno, entonces estamos hablando del dañino de las reservas. Siga diciéndonos cómo afectamos esas reservas del corazón.
De muchas maneras, sobre todo el corazón. El colesterol. El colesterol es de las sustancias más malas para el pobre corazón. Va tapando las arterias progresivamente, las va obstruyendo esa luz. Y si ustedes entendieran, cojan un atlas de anatomía y vaya y busque cómo es una arteria coronaria de fina, de delgada, comparada con la masa de músculo que tiene que irrigar. O sea que el corazón es muy frágil a la obstrucción de las arterias coronarias. Y usted le va poniendo grasa todos los días de agoticas ahí adentro hasta que obstruye más del 70% de la luz del interior de esa arteria y le va a producir ahora síntomas. ¿Cuándo se inicia el daño de las arterias coronarias y en general de las arterias con el colesterol? Hay evidencia que se inicia desde que la madre está embarazada. Si una madre con un niño en formación come grasa animal, el niño nace en sus arterias con la evidencia a dónde va a desarrollar la arteriosclerosis después. A eso le llamamos la estría grasa. Es bíblico. ¿Por qué a la madre de Sansón Dios le dice lo que tiene que comer? ¿Por qué a la madre de Juan el Bautista el ángel le dice, mire, esta es la alimentación mientras su hijo está en el vientre? Porque de ahí empiezan las lesiones. Hay evidencia macroscópica ya. Se puede ver dónde se va a desarrollar arteriosclerosis en una arteria de un niño de 5 años. A los 20 años ya hay por lo menos una lesión del 10% del interior. 20 años. 20 años es un joven, uno es que se cree saludable, que tiene todo alcanzado en las manos y que es el superhéroe, ¿no? Pero ya tiene una lesión importante en el interior de las arterias. A los 40 años hay lesiones críticas. que son más del 50% y que probablemente tienen gran riesgo de desencadenar un infarto. Eso es colesterol.
¡Qué increíble! ¿Sabe, doctor, que tengo un amigo de mi hija, un muchacho joven, de cuerpo atlético, siempre caminando, él llevaba a su perro a caminar, largas caminatas todos los días, diariamente era su rito. Sin embargo, un día estaba subiendo una lomita hacia su casa y empezó con dolores en el pecho. Terminó en el hospital con las arterias obstruidas de colesterol. Así que el doctor le dio, tiene que dejar todas las grasas animales, y él tuvo que cambiar una dieta para poder mantenerse sano. Tuvieron que limpiarle esas arterias. Así que no más el ejercicio es bueno para mantenerse con salud al corazón, pero lo que comemos, esas grasas.
Usted toca algo muy importante, bien trascendental. Las fuerzas del bien no se suman, sino se multiplican, dice un proverbio. ¿Sí? Aquí podríamos decir que las fuerzas del mal también se multiplican. Una cosa, una sola manera de vivir no es importante. Se necesita un estilo de vida. Es completo, total, pleno. Usted puede ser un fanático del ejercicio, pero si la alimentación no es adecuada, si consume común y corriente grasas, productos de esos que venden de comidas rápidas, todo refinado y todo frito, si usted consume eso, se le va a dañar el corazón por más ejercicio que haga. Algunos deportistas mueren de infarto también. O sea, porque tiene que multiplicar las cosas buenas. La alimentación con el ejercicio, sin estrés, ojalá viviendo al aire libre, ¿sí? Teniendo paz, tranquilidad, consumiendo suficiente agua, eso es fundamental para mantener un corazón sano. O sea, no es solamente de hacer una sola cosa. Uno a veces habla con los fumadores, dice, no, yo fumo, pero consumo bastante zanahoria, porque hay algunos estudios que han demostrado que los beta-carotenos, algunas de las vitaminas antioxidantes, favorecen que no se desarrolle tan rápido las enfermedades. Pero si vamos al grupo de la población, al total de la población, no se ha visto ninguna mejoría en los índices de disminución de cáncer, de disminución de enfermedad coronaria, solamente agregando beta-carotenos a la dieta. Es todo un estilo de vida para evitar las enfermedades.
Doctor, gracias por todos estos consejos que nos ha dado hoy. Son tan relevantes para nuestra buena salud. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Amigos, hemos escuchado muchos consejos, no solamente para qué hacer después que ya tenemos una enfermedad, pero cómo prevenirla, que es aún más importante. Recuerden que Dios nos ama tanto que quiere que prosperemos no en todas las cosas materiales, sino mucho más en nuestra salud, para que tengamos una comunión con Él.
Hola amigo, amiga, te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención, pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Querido amigo, en medio de toda la confusión reinante que hay en nuestro mundo, Jesucristo levanta y hace oír su voz y dice las palabras tan conocidas en esta serie y en la Biblia: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Y precisamente a Jesucristo le hacían preguntas, porque si hubiéramos estado allí, tal vez nos hubiéramos motivado a hacerle alguna pregunta a Jesús. Cuéntanos un poquito más. Tú que viniste de allá, de junto al trono de Dios, háblanos un poquito más. Te hemos visto a ti y sabemos quién eres tú. Pero ¿quién es tu Padre? O tal vez hubiéramos preguntado, háblanos más del Espíritu Santo. Sin embargo, hubo personas que estuvieron con Jesús y le preguntaron. Y aquí vamos a ver cuál fue la respuesta que Jesús dio. Noten ustedes como al Jesús decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14:6, surgió una pregunta y la hizo Felipe. Felipe era uno de los 12 apóstoles. Y en el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quiso decir Felipe? Te estamos viendo a ti. Pero tú eres diferente al Padre. Queremos ver al Padre. Tal vez estaba pensando en una superioridad de parte del Padre. Y miren cuán sorprendente fue la respuesta de Jesús. Por eso digo que la Biblia, más que entenderla, lo que hay es que aceptarla. Por eso dice aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. Miren la respuesta de Jesús. Versículo 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y esto es lo que se llama una pregunta retórica. Una pregunta retórica es cuando la misma persona está afirmando algo, pero lo está haciendo en forma de pregunta para hacer reflexionar a la persona. Y ahora lo hace en el versículo 10. ¿Quién es quien dice Juan 1:18 que da la explicación de Dios? ¿Quién es quien hace la interpretación de Dios? Es Jesús, porque Él es el único que vino allá. Por eso dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué tal les parece la explicación que Jesús hace de sí mismo y que hace del Padre? ¿Y qué hace de Dios? Entonces, el misterio de Dios, de un Dios triuno y de un Cristo encarnado, no es un misterio que algunos cristianos hemos inventado, como algunos dicen, trayéndolo del paganismo. Si ustedes buscan la literatura pagana, Realmente nunca hubo en la Biblia una doctrina trinitaria en ninguna de las religiones. Ellos hablaban de dioses desconectados, dioses separados que batallaban, que peleaban entre ellos, que se disputaban el primer puesto. Siempre había uno que terminaba siendo el cabeza, la jerarquía. Pero aquí cuando Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos, y después cuando Él amplía y dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y habla de sí mismo como de un Consolador y del Espíritu Santo como de otro Consolador, Jesucristo está hablando de personas divinas que interactúan en un único Dios verdadero. Mire que a mí me ha gustado estudiar. Ya les dije que uno de mis másteres son en literatura, y en literatura griega tuve que tomar algunas clases, y nunca he visto ni en la literatura griega ni en la latina algo igual que la Trinidad. Esto es único de la Biblia, es una revelación que Jesucristo hizo, un único Dios, donde tres seres interactúan formando un único Dios verdadero, y entre iguales, hermanos, simplemente que se delegan funciones diferentes. Lo único que podemos decir que es diferente son las funciones, pero Dios es único. Y lo vemos aquí. Noten ustedes, como dice Jesucristo, vuelvo a enfatizar el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Sin embargo, cuando ustedes leen las funciones, aquí ven la función del Espíritu Santo en Juan 16. Dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad. Noten que Él es la verdad. ¿Cómo vamos a dudar de Jesús? ¿Os conviene que yo me vaya? ¿Por qué convenía que Jesús se fuera? Porque Jesucristo se había encarnado y ahora limitado por su cuerpo humano. Cuando Él estaba en Palestina, no estaba en Egipto. Cuando estaba en Egipto, no estaba en Siria. No es que Jesucristo perdiera su omnipresencia, pero de alguna manera, cuando Él decidió encarnarse, Él se autolimitó Él mismo. Por eso dice que se anonadó. No perdió nada de divino, pero hubo cosas que Él mismo las sujetó para pasar a ser plenamente hombre, plenamente carne, para alcanzar la carne. Por eso Él dice, os conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo simplemente era una persona divina, pero no estaba encarnado. Y ahora Él dice, cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo, versículo 8, de pecado, de justicia y de juicio. ¿No les parece esta la obra maravillosa en el plan de salvación? Convencer a las personas a nivel de conciencia. Por eso dice que el Espíritu de Dios contiende con el hombre en el libro de Génesis. Porque es el que trata de convencernos de la verdad de Dios. No nos obliga, pero nos presenta los argumentos del plan de salvación. La función del Espíritu Santo siempre es apelar a nuestra conciencia. Y es por eso, por lo único que la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una provisión de nuestra salvación. Pero la salvación no llega a ser una realidad en nuestras vidas. Lo vamos a explicar más tarde, hasta que nosotros lo aceptamos. ¿Y quién es el único que nos puede convencer de los pecadores que somos? Porque miren que nadie casi nos puede convencer de que somos pecadores. Por eso son las peleas matrimoniales, porque todos quieren tener la razón, todos quieren quedar de buenos. Pero el Espíritu Santo llega un momento a nuestras vidas y dice que nos convence de pecado, de justicia, que es lo opuesto al pecado, que solo Dios es justo, solo a través de Cristo podemos tener justicia. Por eso dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la función de Cristo. Sustituirnos a nosotros, tomar el lugar del pecador. Por eso dice que se hizo carne, para alcanzar la carne. Si Jesucristo no fuese divino, no fuese Dios, no nos pudiera retornar a Dios. ¿Ve? ¿Qué problema más grande sería ese? Si Jesucristo no fuera hombre, no podría alcanzarnos a nosotros, no podría sustituirnos a nosotros, no podría pagar por nosotros. Por eso dice que en su cuerpo de carne, Él nos redimió en la cruz del Calvario, para poder morir. Tuvo que hacerse hombre, porque como Dios, recuerdan que habíamos dicho que una de las características de Dios es la inmortalidad. Entonces Cristo no podía morir como Dios, porque Dios es inmortal. Pero como hombre, por eso la Biblia declara que en su cuerpo de carne llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y nos redimió en la cruz del Calvario. ¿Ven el gran misterio de la salvación? Por eso no debemos contristar al Santo Espíritu cuando nos habla, cuando nos trata de convencer. En Mateo capítulo 12, allí dice claramente que la función del Espíritu Santo es convencernos. Entonces, si alguien dice que el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo va a ser convencido por el Espíritu Santo si está negando la persona del Espíritu Santo? Lógicamente va a negar también la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué no es perdonado el pecado contra el Espíritu Santo? Porque la persona está poniendo una barrera en su conciencia para endurecer su corazón, para no aceptar la voz de Dios. Porque si tú niegas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todavía el Espíritu Santo puede llegar a tu corazón y convencerte, porque Él es el que convence. Pero una vez que rechazamos al Espíritu Santo, ¿quién nos puede convencer si solo Él convence? Por eso es que, por la función del Espíritu Santo, es que el pecado contra el Espíritu Santo se hace imperdonable, porque rompemos la relación con Dios, creamos una barrera que nos separe, y hay un momento cuando la persona ya no oye la voz del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 4:30, el apóstol Pablo nos hace una advertencia. Ahora, en el mismo momento que yo estoy hablando, el Espíritu Santo está interpelando en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos está aclarando la gran verdad de la salvación. Y Él es el único que nos puede ayudar para que nosotros comprendamos. Y más que comprendamos, para que aceptemos el misterio de Dios y lo experimentemos en nuestras vidas. En Efesios 4:30, noten la obra del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Solo una persona con sentimiento, con emoción, una persona divina que nos ama, puede ser contristado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Saben ustedes por qué algunas personas dicen que el Espíritu Santo no es una persona? Porque muchas veces se usan símbolos en la Biblia. Por ejemplo, dice aquí, sellados con el Espíritu Santo. Si alguien va a decir, el Espíritu Santo es un sello, entonces no es una persona. Por otro lado dice, no apaguéis el Espíritu, entonces el Espíritu Santo es como una llama. Y en otro lugar se le compara al viento, que dice que la obra del viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero son comparaciones que se hacen para que nosotros entendamos mejor. También de Cristo se dice, vestidos del Señor Jesucristo. También a Cristo se le compara con el Cordero de Dios, pero Él no es un Cordero, es una persona, lógicamente. Se le compara con un Cordero porque los Corderos son símbolo de la inocencia. Y Cristo fue inocente. Como Cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Al Espíritu Santo, en cambio, se le compara con la paloma, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo está obrando una transformación en nuestras vidas, no solo convenciéndonos de pecado, sino de justicia, es decir, transformándonos para que seamos justos. Porque por nosotros mismos, dice la Biblia, que ni uno solo es justo. Pero si aceptamos a Cristo y al plan de salvación, entonces dice, Cristo es nuestra justicia. Por eso yo quiero decirles que este tema es tan esencial, es tan básico, porque Dios Padre, como coordinador del plan de la salvación, dio a su Hijo y está coordinando el universo y el plan de salvación de alguna manera misteriosa que nosotros no entendemos, pero que debemos aceptar. En Filipenses se explica esto un poquito más en detalle, este gran misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de las funciones divinas. Lo más importante es que nosotros nos relacionemos con Dios y que podamos entender el plan de la salvación, aceptarlo, experimentarlo, porque es nuestra única posibilidad que nosotros tenemos en este mundo. ¿Hacia dónde vamos? Solamente podemos ir hacia Dios a través de Cristo. Por eso dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Antes les mencioné Filipenses, en el capítulo 2, Este es uno de los versículos de las porciones de la Biblia verdaderamente más profundas. Observen ustedes, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, noten que la forma de Cristo es una forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, se le menciona como igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí está ahora lo que se llama la kenosis. Cristo se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, no simplemente de hombre, no simplemente se hizo carne, sino tomó forma de siervo. Esto es lo que es el vaciamiento. Se hizo nada Jesucristo. Bajó a lo más profundo para alcanzar al más vil pecador. Él lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Para que nadie diga, es que yo soy tan pecador que Cristo a mí no me puede alcanzar. Por eso dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A él nadie lo humilló. Por eso es que Cristo dice, el Padre mayor es que yo. Porque él se humilló a sí mismo. Tomó la forma no solo de hombre, sino de siervo. Dice que se sujetó a María, se sujetó a José, estaba sujeto a sus padres. No quiere decir de que Jesucristo no era Dios y que no era mayor que José y María, sino que como humano aprendió la obediencia, aprendió la humildad, obedeció al quinto mandamiento, porque ocupó el lugar de los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora siempre aparece el Padre exaltando al Hijo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Se dan cuenta cómo interactúan Padre, Hijo y Espíritu Santo en el plan de la salvación? ¿Qué sucede si nosotros no aceptamos el plan de salvación? Entonces, estamos sin esperanza, hermanos. Porque se necesitan todas estas funciones divinas para restaurarnos, para redimirnos. Cuando Dios nos creó, dijo, hagamos. Y cuando Dios nos fue a redimir, también allí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense, si Jesucristo fuera inferior al Padre realmente, no tendría sentido el plan de salvación, mi querido amigo, porque entonces el Padre, siendo Él el superior, mandó al Hijo a morir en la cruz. Entonces el Hijo no tuvo un gran mérito, sino simplemente alguien lo envió y siendo mayor que Él no podía negarse. Entonces el mérito no era tan grande, puesto que alguien superior a Él decidió por Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Tú darías tu Hijo para que muera en África? ¿Eso sería un gran amor o mejor fuera que murieras tú mismo? Pero la Biblia dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo. El Padre lo entregó, pero Él se ofreció a sí mismo. Por cuanto ellos eran iguales, por eso tiene sentido el plan de salvación. Pero de lo contrario, el Padre no hubiera mostrado ningún gran amor al mandar a su inferior. Porque debió haber venido Él para mostrar un amor todavía más grande. Sin embargo, por cuanto ellos interactúan y son una misma cosa, entonces no había problema en que el Hijo se ofreciese y el Padre aceptase el ofrecimiento. ¿Ve? Ahí es donde está el gran amor de Dios. Pero si nosotros ponemos a uno superior al otro y al otro dependiente, rompemos totalmente el esquema del amor y entonces Jesucristo no hizo ninguna decisión, sino que alguien decidió por Él. Y aquel que decidió por Él no quiso Él mismo dar su vida, sino que la diera el inferior. Sería destruir totalmente el gran concepto del amor de Dios, del amor abnegado. Porque lo grande de Dios es que Dios se entrega por nosotros, que Dios está desprendido de sí mismo. Por eso dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él dijo que el que le había visto a Él, había visto al Padre. Por lo tanto, el Padre es humilde. El Padre es manso de corazón. Y Dios mismo se entregó. Por eso dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él cargó con todos nuestros pecados. Y ese fue el momento cuando realmente Él nos redimió. ¿Y qué sintió Él de su Padre por primera vez, por única vez? Sintió una separación, porque el pecado crea separación entre Dios y el hombre. Por eso él gritó de angustia en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con toda la carga de los pecados del mundo, solamente con los míos. El apóstol Pablo, cuando se definió a sí mismo, dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que yo ahora tengo que ser el segundo, porque el apóstol ya me agarró el primer puesto. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario cuando Cristo cargó con todos los pecados de la humanidad? En su cuerpo de carne. Por eso el misterio de un Dios triuno y de un Cristo encarnado es lo que refleja la grandeza del amor de Dios. No hay ninguna religión fuera de la Biblia que pueda expresar un misterio y un amor tan grande. Este es el misterio de nuestra fe. Pero es un misterio revelado, mostrado en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él se sintió desamparado, porque el pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Y Él nos sustituyó a nosotros. Él fue nuestro sustituto, el Cristo encarnado. Ahora ya tú no tienes que sufrir por el pecado. Si tú aceptas a Cristo Jesús, por eso dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir que ya nosotros podemos estar justificados y reconciliados con Dios. Ese tema lo voy a desarrollar en el próximo tema, para que ustedes comprendan un poquito mejor ese gran misterio de aceptar el plan de salvación para que nosotros realmente podamos tener una relación, una justa relación con Dios, porque el pecado crea muerte, crea separación. El pecado nos abandona. Por eso Cristo en la cruz se sintió abandonado. Y cuando Él murió, murió por quebrantamiento de corazón. Noten ustedes cuando le dieron el lanzazo, aquí en la cruz, en el costado. ¿Qué salió del costado? Dice la Biblia, el Evangelio de Juan, salió agua y sangre. Porque su corazón fue quebrantado por causa del pecado. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense, el apóstol Pablo lo trata de explicar de una manera maravillosa. Aquí en segunda a los Corintios. Este gran misterio lo vamos a estar entendiendo por toda la eternidad. Pero ahora lo que necesitamos es aceptar a Cristo, experimentarlo en nuestras vidas. En 2 a los Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estas dos palabras son antónimas, son lo contrario, pecado y justicia. El pecado somos nosotros, la justicia es Cristo, porque Él nunca pecó. Por eso se necesitaba un Cristo que diese un ejemplo perfecto, hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos realmente la perfección. Mira que el ser humano se afana por ser perfecto. A eso se le llama perfeccionismo. Pero el ser humano, por mucho que se afane, nunca puede ser perfecto. ¿Sabe que tú puedes ser perfecto? Perfecto en Cristo. Si tú aceptas a Cristo hoy como tu Salvador personal, Jesucristo te cubre con su justicia. Así como cubrió a Adán y Eva en su desnudez, en el huerto del Edén, cuando ellos se hicieron sus ropas de higuera, cuando ellos trataron de justificarse a sí mismos, por eso Cristo tomó el lugar nuestro para sustituirnos, para convertirse en pecado por nosotros. En la cruz del Calvario a Él se le representó con la serpiente. ¿Recuerdan aquella serpiente que dice que Moisés hizo en el desierto? Representaba la maldición, el pecado. Por eso cuando Cristo se encontró con Nicodemo, le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En la cruz del Calvario, Cristo fue hecho maldición, dice el libro de Gálatas, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque si Él cargó con nuestra muerte, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestra maldición, cuando Dios dijo, maldita será la tierra por amor de ti, Cristo cargó con toda la maldición del pecado. Por eso dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Podemos ser justos? Sí, en Cristo. Solamente en Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, todos tus problemas, tu gran problema, que es el problema del pecado, el problema de la separación de Dios, queda resuelto. Por eso el tema de la Trinidad es tan bonito, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos para obrar en ti un convencimiento, para morar en tu corazón. Por eso dice Cristo, estoy a tu puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a él, ¿ve? Cenaré con él y él conmigo. Siendo nosotros humanos, Dios nos hace partícipe de la naturaleza divina. Esto dice la propia Biblia, el apóstol Pedro, que anduvo con Cristo y él sabía que el misterio era tan grande que no lo podía comprender, que solamente lo podía experimentar. Noten ustedes qué declaración más linda hizo aquí en 2 de Pedro, el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto fue lo que se logra cuando Cristo se hizo participante de la naturaleza humana. Ahora nos da la oportunidad de nosotros llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿No les parece esto maravilloso? Que la Trinidad, a través de Cristo, en la persona de Cristo se hizo carne, y ahora la carne puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. Podemos ser transformados por el Espíritu Santo. Podemos no solamente ser seres carnales, sino pasar a ser seres espirituales. Por eso dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La persona de Dios, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre va a ser un misterio. Pero su obra es todavía un misterio más amplio, pero es algo que podemos experimentar. Lo más importante no es simplemente que Cristo nos sustituyó en la cruz del Calvario, sino que Cristo pasa a ser nuestra justicia para que nosotros podamos estar en una correcta relación con Dios. Cristo en la cruz expió nuestros pecados, por eso la ira del Padre recayó sobre Él. Por eso nuestros pecados fueron expiados. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la expiación, la ira de Dios cae sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él vuelve a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi querido amigo, yo quiero que te plantees fuertemente cómo anda tu relación con ese único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios verdadero que ha preparado todo para que tú seas participante de la naturaleza divina, para que no solo seas perdonado, sino que seas justificado, que seas reconciliado, que seas santificado y que puedas morar con Dios por la eternidad y prepararte para que el plan de Dios al principio de que el Creador y la criatura morasen juntos va a ser una realidad a través de la cruz del Calvario y a través de la segunda venida de Cristo. Todos estos tópicos están interrelacionados, pero lo más importante es tu experiencia, tu entrega al Señor, para que tú puedas crecer, para que estas grandes verdades, no que tú poseas la verdad, sino que la verdad te posea a ti. Porque la verdad no es un conjunto de teorías. Dios no es un Dios que duerme en las páginas de la Biblia. Es un Dios que vive en tu corazón. Es un Cristo que está tocando a la puerta de tu alma. Él se encarnó, pero Él quiere encarnarse en ti.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 a.m. y 3:00 p.m. Y los días miércoles a las 7:30 p.m. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 a.m. y a las 5:00 p.m.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 a.m. y a las 5:00 p.m. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 p.m. por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección. Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas
puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Es luz eterna de valor. Es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de